he'll be all the rage, 'cause he's a new sensation of the age. All dressed in red, white and blue, that's World Cup Willie, we all love him too. World Cup Willie, he's tough as a lion.
Sí, ¿cómo está la calefacción? ¿Están bien? ¿Ves que está llegando gente? ¿Ven bien los escalones? Ah, insiste la señora con la baranda y tiene razón. Tiene razón con el tema baranda. Y en cualquier momento, miren, la gente está dispuesta a dar batalla. Muy bien. Bueno, van llegando, espero que se saquen. Y claro, la gente... Son muy cómodas estas butacas, pero con tres pullovers y una campera, no es nadie va a entrar en una butaca. Así que bueno, ahí van llegando más personas. Yo voy a comenzar. Si hay gente que llega tarde, empiezo de nuevo. La parte que se perdieron. Ahora vamos a saber. Cuando me hace seña, cuando está la conexión, yo le canto desde acá. Hacemos la presentación del programa. Quería avisarles... que no apaguen sus celulares. Los pueden llamar. Es sábado. Sábado soy, sí. Pónganle que quieren encargar algo en la roticería Covadonga. De calle Necochea la recomiendo mucho yo. Necochea entre Gaboto y Garay. No sé si tengo el teléfono acá, se los paso por las dudas, pero alguien puede llamar a alguien y dice... Estoy acá en el Covadonga, ¿qué llevo? ¿Al espiedo o al horno el pollo? Y entonces usted le contesta. No los apaguen a los celulares, lo mismo si ahora si quieren ir al baño, pueden ir porque esta disertación demora un poco. Y se pueden hablar entre ustedes y si hay alguien que cumple años, pueden cantar el cumpleaños feliz. Encima, no, bueno, no apaguen sus celulares, muévanse con libertad, no... Sí, yo no me desconcentro, porque como no me concentro, no corro ese riesgo en ningún momento. Así que tranquilos, si se aburren, hablen entre ustedes. No hay problema, hay un nutrido público femenino que con el paso de los años adelante, siguen llegando parroquianos, ¿eh? Siguen llegando parroquianos. El público femenino con el paso del tiempo se ha ido convirtiendo en especialista también en el fútbol. Obligadas, tal vez, las mujeres, porque piensen que cada 4 años hay 3 meses de mundial, que son el mes anterior donde te empiezan a pasar todos los mundiales que ya pasaron. Y te hablan de si alguno está resfriado en la concentración y cosas así, si lo visitó su ex mujer para reclamarle algo a algún jugador, cosas por el estilo. Es un mes antes, después viene el mes del Mundial y después viene el otro mes donde se repasa el Mundial. O sea, son 3 meses intensivos, es intensivo. Y a lo largo del tiempo y con la presencia que tienen los medios de comunicación en nuestras vidas, la mujer ahora conoce mucho de fútbol. ¿Me puede decir alguien la hora de reloj pulsera? Alguien que tenga reloj pulsera. Porque del celular no uso yo la hora. 8:30 en punto. ¡Qué bien! Estamos empezando. ¿Usted tiene reloj pulsera? Bueno, a cada rato yo le voy a estar preguntando, ¿eh? A cada rato le voy a estar preguntando. No, de celular no quiero porque el celular demora mucho la persona en darle la hora a uno. Usted, a ver, la gente, yo voy a hablar de deporte y esto puede ser extenso, porque si yo me demoro con estas cosas, pero yo ahora tengo necesidad de decir esto. Entonces, si yo me demoro en estas cosas, esto puede durar 2, 3, 4 horas. Pero ustedes, conforme se van cansando, se van yendo. ¿Qué sé yo? En un momento seremos 3, acá el personal dirá, pedirá algún, ¿cómo se llama? Un feriado asueto, un descanso compensatorio. O se irán también, si me dejan encendido el micrófono, yo lo apago al terminar para que no se gaste la pila. Pero yo tengo que decir esto, cuando ustedes ponen el despertador a las 8 para levantarse, pegarse una ducha y salir al trabajo o ir a buscar unas órdenes allá, si ustedes se quedan dormidos hasta las 8:30, no empiecen a mirar la hora cada rato. Lo que tienen que hacer es apurarse. Porque ya perdieron media hora. Decidirán si se bañan o no, una ducha o no. Pero salgan rápido, porque hay gente que quiere que se regodea en su propia tardanza. Entonces, hasta prende el televisor y busca los canales que tienen la hora grande para ir viendo todo lo atrasado que están. Después van por la calle también pidiendo la hora. ¿Para qué? Si tenías que levantarte a las 8 y estás... Y te levantaste 8:30, ya tenés media hora de atraso. O sea que tenés que encarar. Vos vas por la calle, preguntás a un tipo, la hora, hasta que el tipo saca el celular. Antes que tenían tapita, le sacaba la tapita. Se ponía los anteojos. Cuando te dice la hora, son 3 minutos más que perdiste. ¿Y para qué? Más vale seguir caminando. Ahora, entonces, si vos ves que el tipo tiene pulsera, te lo dice al paso. Por eso yo prefiero también el reloj pulsera acá, porque yo necesito ir sabiendo cómo va. Yo estoy dejando todos estos consejos porque llega un momento que yo no puedo evitar darlos. Yo voy por el tomo 5 de mis obras completas y el tomo 5 justamente estoy negociando con una editorial ahora, amiga, o sea que no estaríamos negociando, estamos viendo cómo haremos. Es 1000 consejos útiles. 1000 consejos como el que acabo de dar, ¿eh? Son 1000, uno así, atrás del otro. Por ejemplo, si tenés una agenda de cuerina negra y viajás en un transporte urbano de tapizado negro, no dejes tu agenda sobre el asiento, porque la puedes olvidar. Y así, 1000. 1000 consejos. Así que, en ese sentido, cuando salga, cómprenlo porque van a poder andar tranquilos por la vida. Yo voy a tratar de ordenarme porque estoy emocionadísimo con el tema del Mundial y de la presencia de ustedes, de estar acá, que esto es tan lindo, che, esto es tan lindo. ¿Ustedes han venido a buscar la entrada antes de venir hoy? ¡Qué va! Eso se va generando. ¡Qué lindo! Esto es muy lindo. La verdad que estoy halagadísimo. Ahora tengo el compromiso de hacer algo agradable. Ante semejante presencia, ¿cierto? Bueno, voy a relatar algunas semblanzas deportivas. Vamos a referirnos al Mundial. ¿A dónde está mi...? ¡Uy! Me olvidé el pizarroncito verde allá atrás. Si alguien me lo puede buscar, porque si me voy, ahí ya voy a tener que empezar a pedir la hora yo. ¿Quieren pasar por acá? Pasen, ¿eh? Porque total, esto es como en la radio. Me lo olvidé porque fui a limpiarlo. Gracias. Moyano, muchísimas gracias. No, porque a mí me conoce la gente por la radio. Entonces, todo esto no lo ve en la radio. Y ahora, si lo ve, no importa. Si total es lo mismo que la radio. Sí, yo lo creo que anduve en el baño limpiándolo con un cosito. Ay, cómo le... Porque con el pizarrón yo explico por qué se extinguieron los wines. Primero explico qué es un win, porque hay gente que puede no saberlo. Pero porque no hace mucho que no se usan wines en el esquema futbolístico. Entonces, eso va sobre el final. Voy a explicar por qué no hay wines en el fútbol. Y esto visto desde el retroceso del campo popular, en el marco de la lucha de clases y en lo que es la globalización de la explotación del hombre por el hombre a nivel mundial. Esto explica por qué no hay wines. Gracias, ¿eh? Por favor, muchas gracias. Claro, esto en la radio pasa y un compañero va atrás del mate y todo eso y el otro sigue hablando y no sé, nadie se entera. Este es el problema de disertar en vivo, ¿cierto? Eso va para el final, lo de... Gracias, Moyano, por favor, ¿eh? Eso va para el final, la explicación de por qué no hay wines. Entonces, me estoy ordenando en este mismo momento, me lo voy a anotar para no olvidar. Wines. Para el final, voy a darles a elegir entre una historia de fútbol o boxeo y también me voy a tener que referir a los mundiales, ¿verdad? Así que voy a empezar por una, me parece una, es el mundial. La mujer, yo pienso en la mayoría, que hay mayoría de mujeres hoy acá, pero todas entienden de fútbol. Hace décadas esto era más difícil, porque por ejemplo había un tiro de esquina, un córner, y entonces uno estaba ahí con 5 amigos mirando el partido en la casa y la mujer de la casa decía, ay, ¿por qué se va solito ahí al lado de la banderita? Ay, y los amigos, y en vez de decir los compañeros, y los amigos no lo ayudan, se van todos allá. Entonces uno decía, bueno, mirá, lo que pasa es que la pelota la tocó uno de ellos, salió por la línea de fondo, pero no por adentro de esos tres palos que vos viste, porque si no, no sería córner, sería gol, en contra. Pero como la tocó uno de ellos y salió entre ese palo que lo sostiene el otro arriba y el otro palito chiquito con la banderita allá, ahora va uno de los nuestros, eso, pero eso hace décadas, cuando la mujer no entendía de fútbol, la mujer se interesa muchísimo, sabe muchísimo más que los hombres. Esto yo estoy seguro. Y que, por cierto, también juegan mejor que los hombres. Bueno, entonces, ahora vos fijate que él la va a patear desde allá y los amigos de él, los nuestros, todos van a correr, a querer cabecearla, a meterla entre esos otros tres palos que vos viste ahí. Y fíjate que el de guantes no quiere. Y así se hacía una didáctica para que la mujer avanzara en estos conocimientos que hoy ya, lo garantizo, superan al del hombre. Es más, en el fútbol de mujeres hay mayor solidaridad de equipo que en el de hombres. Esto no lo quiero debatir acá porque sería una asamblea larguísima, ¿cierto? Pero esto es así. Solidaridad de equipo, la mujer en cancha tiene mucha más que el hombre. Bueno, eso tendremos que hacer un análisis antropológico, sociológico, psicosocial. Pero no es el momento. Entonces yo voy a referirme antes de los mundiales. Poner una... A ver, ponga cualquiera... A ver, México 86 ponga. Cualquiera de ahí para adelante son muy... Es muy inocente la de México 86, me encanta, y aparte es un mundial que yo lo celebro muchísimo. Si la tiene a mano.
México, 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 86.
El mundial de México.
México, México.
Escuchen esto.
México 86, donde se vive la
emoción. Parece el Chavo, no me digan que no.
México 86.
Y es linda la música del Chavo.
86, el mundo unido por un
es como el Chavo. Gracias. Muchas gracias. Y qué lindo mundial que se ganó. Ahí Diego estaba como un conejito. Después el otro gol que se los pasó a todos. Qué bárbaro. Y piensen ustedes que no lo vio nadie. No lo vio nadie. Solo Peter Shilton, el arquero que lo corría al árbitro. Nada. Chumba adentro. Y bueno, son cosas que pasan. Con esto no vamos a hacer una apología de la trampa, ni de la picardía, ni nada. Es simplemente, ya, no lo vieron. Incluso si ustedes lo ven correr a él, él grita el gol con la misma mano que convirtió. Y porque lo busca el padre, esto lo dijo Diego después, lo busca el padre. Bueno, así que acaba llegando más gente. Bien, perfecto. No, entonces me voy a organizar, porque tenemos que ver lo del mundial. No hay que mezclar el mundial con la política, con el tema de los países. No hay que mundial. Pero yo ahora voy a una... Me tengo que ordenar, porque si no la señora me va a cantar la hora cada media hora. Vamos a estar hasta las 12 de la noche acá. No hay que mezclar el mundial con la política. Cuando el jugador italiano le destroza la cara al jugador norteamericano, yo no me alegré. Si no era Bush el que estaba ahí. Era un jugador que estaba a punto de retirarse y poner una rotisería en Detroit. Era un compañero del otro. Yo estuve en contra del italiano. A veces cuando van los exjugadores y hacen esos programas detestables de gente ya... mayor, con varios kilos de más, comiendo asado y contando todas anécdotas de violencia, me deprimen, no por ellos, que si lo único que recuerdan del fútbol es la violencia que ejercieron sobre otros jugadores, debe ser porque no disfrutaron del fútbol, pero digo, si hay gente, productoras, que ponen al aire estos programas, debe ser porque hay centenares de miles de idiotas que los ven, como ese que muestra patadas. ¿No vieron uno que muestra un compilado de patadas? ¿Lo vieron a ese? Hay un programa que en un momentito muestra un compilado de patadas y los locutores hacen ¡oh, oh, mirá esa! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué infelices! Y miren, con esto no quiero polemizar con ustedes porque, bueno, también por algo la televisión. Pero goles argentinos en el exterior. A mí, del fútbol, me gustan todos los goles. Si lo hizo un argentino, me da lo mismo. Es una hermosa jugada, elude a varios rivales, enfrenta al arquero, la pica y gol. ¿A mí qué me importa la nacionalidad de ese jugador? Yo veo belleza. Veo belleza en la finta. Patea al ángulo, el arquero vuela. Hay belleza ahí para eso. Por lo menos yo creo que se viene al fútbol para eso. Goles argentinos en el exterior. La verdad, pasame goles, que me gustan todos los goles. Pero bueno, por algo los pasarán, qué sé yo, no sé. Será porque la gente mezcla la política con el mundial y con los países, como si esto... Yo voy a después a darle una mano para que entiendan esto, que no tiene que ser así. Pasen un lindo mundial, porque sépanlo, yo voy para Australia siempre que juega. Pero no por política, porque ellos también tuvieron sus Menem. Sí, yo iba para Australia desde que empezó a jugar, ahora que pegó varios mundiales seguidos, pero por Skippy, por el canguro. La gente mayor lo conoce al canguro Skippy. A mí me cayó siempre muy simpático Skippy. Y por eso yo era de Australia, esa era mi razón, nada más. Así que bueno, con esto que yo voy a proponerles ahora, me ordeno en el campo, me ordeno, dibujo el esquema de lo que vamos a disertar hoy y sigo avanzando. No la hagamos muy larga, esto no es un debate parlamentario. Es lo único seguro que más o menos agradable van a ver hoy. ¿Fútbol o boxeo? Vos sabés que todavía me acuerdo cuando el arquero va a buscar la pelota y la gorra adentro del arco, sacudiendo la gorra así, decía, ¿qué tuya, machete? ¿Qué tuya? Bueno, luego erra el penal y cuando termina el partido, los que han estado en el viejo estadio de Chacarita, le han hecho algunas... Sufrió algunas remodelaciones, dice la gente. Perdón, si fueron remodelaciones, no las sufrió. Agradeció, en todo caso. Pero son verbos que se utilizan, ¿cierto? Sufrió remodelaciones el estadio. No las sufrió, las agradeció. Adelante, adelante. Estoy justo... El tipo erró un penal y se hizo dos goles en contra. No puedo, tengo que abreviar. Pero claro, entonces, resulta que termina el partido, los que conocen el viejo estadio, que es más o menos igual al de ahora, todo el lateral, son 10.000, mínimo 10.000 hinchas de Chacarita, esto no es poco, lo despiden al grito de ¡hijo de puta! ¡Hijo de puta! Y con descanso en la I. ¿Cierto? Porque es ahí donde el coro multitudinario, el coro comunitario, se hace fuerte para arrancar. ¡Hijo de puta! Y ahí va. Atención, quisiera señalar esto en materia de música y fútbol. Los mayores halagos para un músico debe ser que te canten la canción en la cancha. Es más, yo ya creo que ahora las componen especial con una cadencia para que puedan ser apropiadas por las hinchadas, por esos coros multitudinarios que sin ensayo corean estas cosas y se ponen románticos los muchachos en cuero, transpirados. Hay esa canción que ahora la pusieron mucho en la radio, debe estar por venir a tocar el que canta. Me parece que es de los decadentes. Hoy va para largo esto. No puedo parar. Pero tengo que aprovechar este momento que estoy compartiendo. Creo que es de los decadentes, pero no de Cucho, del otro, que, no, disculpen, esta parte, no, descuéntenla del valor de la entrada, que no, como la entrada no vale nada, pidan que les paguen por esto que van a vivir ahora, porque es el estribillo este que yo voy a decir No está en la canción de la cancha que dice, ella dijo y yo dije, no eres mi amor, na 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 na, na. Y lo llevo bien adentro, porque sos un sentimiento, porque yo soy charrúa, te quiero y te vengo a alentar, porque sos un sentimiento que se lleva bien adentro, siempre voy descontrolado. Siempre voy a todos lados, porque soy de tablada, te quiero y te vengo a alentar. Creo que es de los de Caden. Yo sabía con cuál me jugaba que iba a llegar a la cancha, pero las discográficas sacan los discos a mitad de año y a fin de año, por la cuestión de las ventas, eso nos lo vamos a preguntar nosotros. Entonces, justo le agarró el receso, ¿saben a cuál la...? Y se menea, 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 compadre. Yo dije, esta llega, esta llega, esta llega. Y no, porque en el receso la gente se olvidó. No la cantaron cuando se reanudó el campeonato. No la cantaron. Perdón, usé un ejemplo así para rimar, ¿eh? No tengo problema con ningún equipo. Ni con Argentino, que yo deseo que nos encontremos mínimo en el Nacional B con Argentino, del norte de nuestra ciudad, yo los quiero en el Nacional B, para ganarles el Clásico, esto es cierto, pero los quiero ahí. ¿Cómo vamos a estar sin el mal llamado Clásico Chico? Mal llamado Clásico Chico. Yo quiero que sigas, que asciendas, Argentino, que ascienda, que ascienda, que ascienda, y que nos alcance en el Nacional B, por lo menos. Si podemos ir juntos, vamos jugando Clásico por el camino. Entonces, bueno, ya dije esto, lo despiden al grito, hijo de puta, y él baja los escalones así y se encuentra con el utilero. Y seamos honestos, mirémonos a las caras, sobre todo los varones, que son todavía siguen siendo mayoría en las canchas. Hay hinchas que se casan y no van más a la cancha tampoco. Y el único que está es el utilero. Y cuando Machete le dice, quiero hablar con los de la Barra Brava, el utilero le dice, mira, Machete, yo hoy no te recomendaría hablar con ellos. Fíjate qué sano consejo le da. Hace una pausa y agrega, yo estaba ahí, y agrega, a veces la gente es desagradecida. Tampoco era el día para decir eso. Pero no, Machete siguió preguntando. Le preguntó al presidente, desalmado, el presidente le dice, sí, quería hablar con la Barra Brava. No, yo creo que la mandó a la muerte a propósito. Le dice, acá a la vuelta, en la cortada, enfrente de un portón verde que es de una carpintería, hay un rancho de lata que tiene alambre adelante, ahí ellos guardan las banderas, los bombos, todo. Perfecto. Me mira y me dice, acompáñeme, Germiral. Y yo hace rato que soy viejo, Pero fui igual. Fuimos y estaban saliendo los tipos, che, del rancho. Si ataban con una cadenita así nomás a mano, ni candado tenían, ataban. ¿Quién le va a ir a afanar a la barra de Chacarita? Eran todos de Chacarita en ese barrio. Entonces, lo ven a Machete y Machete corpulento, como era los encara, che. Yo podría aprovechar a mentir ahora. Yo podría mentir tranquilamente porque ninguno de ustedes estuvo ahí. Entonces yo podría decirles, me agarraron entre barrios y me golpearon. No, me pegaron un empujón. Pero fuerte, ¿eh? Y retrocediendo. Y le dice, yo sé dónde está tu vieja. Vos sabés lo que era esa voz, ¿eh? Aparte, si yo te quiero describir ahora, te tendría que describir no donde no tenía tatuajes carcelarios. Me acuerdo que tenía una vinchita que decía, I love funeblero. Yo sé dónde está tu madre. Tu madre está en Pueblo Grande. Te lo digo yo, que soy viajante. Por no decir paquetero. Que aparte, ¿qué tiene de malo decir paquetero? Nada, en absoluto, al contrario. A veces nos va muy mal por disfrazar, emulsionar, hacer más pulcro lo que somos, o sea, cagar más alto del culo. Y después nos equivocamos en masa por querer parecernos a otro que tiene más. Pero bueno, cosas que pasan. Tu vieja está en Pueblo Grande. Allá la conocen todos. Machete aprovechó que al domingo siguiente no lo pusieron ni en el banco y se fue para Pueblo Grande. Él me había contado a mí que su mamá, cuando él era pequeño, ejercía la prostitución en Puerto Pirapó, donde él era oriundo. Y que cuando él tenía 9 años, la acompañó hasta el andén del tren, porque ella se iba y le dijo: me voy a triunfar. Me voy a triunfar en la gran ciudad, en el teatro, en las tablas, en el canto, en el teatro. Seré famosa, le dijo. Y se fue. Entonces Machete aprovechó ese domingo, viajó a Pueblo Grande, donde le había dicho el paquetero o viajante que estaba su mamá. Y cuando llegó a la estación de tren, preguntó dónde quedaba el cine teatro, por lo que le había dicho su madre al despedirse. Fue al cine teatro y allí encontró a los boleteros y a los acomodadores. Y preguntó por su madre, y le dijeron: sí, la conocemos, acá la conocemos todos. Está en el Piringundín de la Vasca, del otro lado de las vías. Él pidió permiso para ponerse la camiseta de Chacarita en el baño de caballeros, para que su mamá lo reconociera por las fotos del gráfico. Y cruzó ese pueblo polvoriento en esa siesta de domingo. Cruzó las vías. Las calles ya se hicieron de tierra. Siempre es así en los pueblos. De un lado una cosa y del otro lado otra. Esperemos que vaya cambiando con el tiempo este diseño de las ciudades, este olvido de la pobreza. Cruzó y descubrió un local. Se paró en la puerta de ese local oscuro y húmedo. Quiero ahora que me acompañen como si estuvieran viendo una película. Corrió la cortina o toldo que hacía de puerta. Entonces, imaginen que la cámara está adentro del local y que enfoca el marco de la puerta y recorta la figura por la luz que entra de la calle. Recorta la figura de Machete. En la única mesa ocupada de ese bar había una mujer. Machete quedó paralizado cuando escuchó esa voz que decía: Virginio, Virginio, sos vos. Y él:
sí, mamá, soy yo.
Avanzó Se quedaron en silencio, compartiendo una taza de café con leche. Y estoy siendo claro y preciso cuando digo una, porque ambos mojaban sus medialunas en la única taza de café con leche. Después de un largo silencio, fue ella la que habló y dijo: no pude triunfar. No pude triunfar, hijo mío. Volví a lo mío, no pude ser famosa. No pude triunfar en el canto, en la actuación, en el teatro, en la danza. Así que volví a lo mío, no pude ser famosa.
Y él: no importa, mamá. Allá en la capital, usted es famosa. estadios enteros corean su nombre.
Después, en algún descanso entre metegol y metegol, en alguna concentración en un hotel 2 estrellas, acompañando a Chacarita, él me diría:
por eso, Germinal, cuando en un mismo partido me mando varias cagadas y la gente me grita hijo de puta, yo siento que en algún lugar de la provincia mi mamá se siente menos sola.
¿Qué casos? ¿Qué casos y qué cosas tiene el deporte, mis amigos? Respecto de los mundiales, a ver, punteeme, sí, bajito algunas canciones, pero no me ponga esa que tenemos de sorpresa. Tenemos una que traje de sorpresa, porque tenemos la de Japón, tenemos la de Japón tiene una, y porque una era del Gordo Casero y otra de otro. Esta es la de Japón. Yo nunca supe si cantaba en serio o en japonés. La verdad, nunca me lo pregunté porque me gustaba igual la canción. Cualquier otra que tenga, menos la que yo le dije, porque esa hago como un concurso acá, como si fuéramos a sortear algo. ¡Ay, no, esta!
A cambiare le regole del gioco.
Siempre con esa tendencia que tenemos, porque hemos escuchado mucha música en idiomas extranjeros, nosotros mucha más en inglés, pero la gente tiende a castellanizar. La del Gordo Casero no la pudieron castellanizar tanto, pero en esta, por ejemplo, yo escuché tipos que cantaban: no teme a chique, no teme a chique, ¿verdad? No lo adivinaron cuál es esta, pero ahora sí le vamos a poner la que tienen que adivinar. Alguno la va a adivinar, pero hagan, si se van a acordar.
And a dream was born in you. Your hope and pray that come the day you'll see that dream come true. With every passing moment
you begin to understand
that you're bound for glory land.
Un horror. Ya algunos saben. ¿Cuál es? A ver. La de Estados Unidos. Encima, ¿se acuerdan? Nosotros somos más resentidos también. ¿Se acuerdan que la chica pateaba y se tenía que desarmar el arco cuando hacía el gol y pateó? Pateaba bien la piba, pateó por arriba. Pateó fuerte y pateó por arriba. Entonces, se desarmó de la nada porque la pelota no desarmó el arco en la inauguración. ¿Se acuerdan de eso? Búsquenlo en el cosito. Búsquenlo en el telefonito televisor. La chica patea y se ve que había un Homero Simpson que tenía que apretar el botón cuando hacía el gol y desarmar el arco. Y lo desarmó igual Homero. Le dijeron, voy a apretar. Cuando patea, apretá. No es una canción para un mundial. Es linda, si querés. Pero para mí es de una película. Operadora, pare el aire, pero tenga la mano. Vamos a hacerla, la película. Después vamos a lo de los Winnie y yo les prometo que 10 menos cuarto... al rubio, lo mandan a la guerra. Yo preferiría que sea la guerra de Vietnam, porque perdieron. Porque ahora van a otras guerras, ni siquiera van al cuerpo a cuerpo, tiran desde arriba, matan mujeres, niños, ancianos, tiran desde arriba. Pero en Vietnam se comieron un garrón total. Hay tipos que combatieron 6 años en Vietnam y no vieron a ningún vietnamita guerrillero vivo. Solo los veían cuando los mataban. Y mataban bien poco porque los otros le ganaron con la soga, los túneles. Por eso hay que tener esperanza siempre. ¿Eh? Hay que tener esperanza. Hay que tener esperanza. Corrieron hasta el mar. El rubio, pongámosle Brad Pitt, qué sé yo, un rubio pintón, así taquillero, que ya vendió entrada antes de hacer la película, se vaya a la guerra, ¿cierto? Y la deja a la chica en Illinois o en Connecticut. La deja, sí, allá. La nota mal, cuando se va, la nota enferma. Está bien que estaba triste la piba porque se iba él a la guerra. La nota mal, pero no puede decir nada, se tiene que ir igual, ¿cierto? Se va y empieza, ¿no? Empiezan a los tiros, siempre acciones heroicas para él, abreviemos, porque es 1:05, si no. Acciones heroicas para él, él le escribe permanentemente y también le llegan cartas de ella. Entonces vamos a trabajar este guión de esta manera. Le van llegando cartas de ella donde ella le cuenta que está cada vez más jodida. Está jodida. La rubia está en Connecticut, está jodida. Y nosotros, él no la ve porque está en la guerra, pero nosotros somos espectadores que estamos viendo la película, sí la vemos. Está muy demacrada. Está muy mal ella. Y él sigue allá combatiendo, matando, serán negros, amarillos, árabes, algunos de los nuestros. Sigue matando allá. ¡Bum, bum, 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 bum! Entonces, sigue matando. Y él se queda preocupado, ¿viste? Y le escribe. Por ahí ella no le escribe más. Él a todo esto se hizo amigo de un negro del Bronx. Del barrio del Bronx. Un ex basquetbolista. Pero también armoniquista. Entonces cuando se quedan tristes los dos después de comer... A mí me gusta la parte de Pelotón, que es buena la película Pelotón. Me gusta cuando se fuman ese porro del caño de la escopeta, no sé si lo vieron. Fuman un porro a través del caño de una escopeta. Qué linda metáfora. Que van a un sótano, que están todos de joda ahí. ¿Lo vieron? Que va el chico joven y está el otro, que es el sargento bueno. Bueno, el negro es copado, toca la armónica, pero también toca temas tristes y el otro está triste. Pero igual, se bancan y un tiro, che. Un tiro, van a una... Él tiene las cartas así como en una alforjita que lleva... ¿Cómo se pone el negro? El negro lo quería en serio, era un gomía en serio. Se pone loco el negro. Empieza a hacer malabares con granadas. Cuchillos. Y lo rescata, che. Se juega la vida. Los otros se mandaron a mudar todos. Pero el negro lo rescata así cuando sale acá. Lo carga. Se lo lleva, che. El negro le salva la vida. A todo esto tenemos que hacer que en el guión, nosotros, los espectadores, porque a ella la llevan como a un aparato, como a un tomógrafo, una cosa brava, ¿viste? Nosotros acá paremos el guión para que todos los otros espectadores, que no seamos nosotros, crean que la piba murió. Acá nosotros en el minuto, ¿qué te digo? 105 minutos, en el minuto 85 de la película, el espectador promedio la tiene que dar por muerta la piba en Connecticut. La tiene que dar por muerta. Y nosotros vamos a presenciar ahora la batalla más grosa. Más grosa porque van él y el negro, se meten en un quilombo. Pero son órdenes que reciben, y van, y se arma una, que si esta vamos a hacer como que esta es la pantalla, todo esto, boom, boom, boom de acá, boom de allá, qué sé yo, y en un momento nosotros, la foto con lo que que sea, la qué foto ni qué, están muertos los dos. Ese rojo que vos viste, preparen la música, todavía no la ponga. Ese, estamos improvisando esta resolución. Ese rojo que vos viste se convierte de golpe, magia del cine, celeste, con algunas nubes, nada más. Celeste. Y hagan de cuenta que por acá, la pantalla, por este pedacito de acá, ¡ping!, entra un avión a cuadro. Ataúdes. Bajan ataúdes, la cámara hace así, muestra otra vez a la gente con las banderitas, se larga la escalerilla y ¿quién aparece con una mochilita? El rubio. Tum, 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 baja. La cámara vuelve a la baranda con la banderita y hace ¡vum! ¿Y quién está ahí? La chica, chi. La chica, poneme la música. El rubio cruza la pista. Ahí está la música. Los tipos están acá abajo queriendo subir.
Started with a feeling, and a dream was born in you. Your hope and pray that come the day you'll see that dream come true. With every passing moment, you begin to understand.
¡Qué peliculón! ¡Qué peliculón se vieron, che! Pará, que los títulos. Están casi empezando a subir los títulos. Estos siguen abrazados y la cámara hace para el lado del avión, donde estaban los Honka, todas esas cosas. ¿Y quién viene? El copado del negro. El copado del negro. Títulos. Final. To glory land, glory land, glory. ¡Qué película! Le prometo que les explico rápido lo de los Winners. Pero tengo que decir algo de Hoxman. Hace poco el seleccionado argentino, no sé si cuando perdió, lo cuento todo rápido, no sé si cuando perdió con España 6-1 o cuando, no sé si le ganó a Italia, no sé, en un partido de preparación, un estadio bastante vacío, ambos equipos en el círculo central, creo, a lo mejor ya me lo estoy inventando, minuto de silencio. Para René Hausemann. René Hausemann fue un gran jugador que inventaba mucho, algo que hoy no van a poder ver en este Mundial. Nadie va a inventar. Nadie va a decidir en medio segundo qué hacer con la pelota y en el campo. Esto ya es así. En el próximo, en este Mundial o en el próximo, si les borramos las camisetas a los jugadores, no reconoceremos a los equipos nacionales. Si le borras la piel, no vas a conocer a los brasileños ni a los argentinos, porque todos los equipos del mundo juegan igual. Porque el negocio del fútbol ha transformado a esto en eso. René Hausemann, Huesito Hausemann, inventaba mucho en la cancha. Minuto de silencio en Europa, seguramente muchos argentinos allí. Y en el minuto de silencio, y lo voy a hacer sin micrófono, a lo que voy a, permítanme, y disculpen la mala actuación. ¡Loco! ¡Loco Hausemann, carajo! Y desde el estudio de televisión, un idiota, como la inmensa mayoría de los locutores y periodistas deportivos, un idiota que encima creo que es un exjugador de fútbol cuando escucha este grito desgarrador en medio del silencio europeo, dice: siempre tiene que haber un argentino desubicado. ¡Qué boludo! No conoce nuestra cultura. Y esos tipos hablan y hablan todo el día. No violó el minuto de silencio. Al menos por mí, habló en el silencio. Sigo ahora. Houseman jugaba. Porque el sistema capitalista que prácticamente gobierna todo el mundo, por todo concepto, lo único que te propone es tratar de salvar la ropa. Muchísimas gracias. Ojalá ustedes la hayan pasado tan bien como yo, estar acá en este auditorio. La verdad, muchísimas gracias de todo corazón.